De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Acaban de dar las 8:30 de la mañana de este primer día de primavera, que dicen los del tiempo va a ser una primavera seca, como el invierno que hemos dejado atrás, que ha sido uno de los más secos del último medio siglo. No llueve ni gota en el horizonte. Esta noche, si alguien estaba levantado a las 3 menos cuarto de la mañana, que hay gente que tiene esa costumbre, levantarse a esa hora a ver la luna, pues habrá visto la luna de los gusanos, una luna más grande, más brillante. Pero en fin, si alguien tiene interés, hasta 2030 no puede volver a verla, pero... espero que se vaya preparando la agenda para ese día. Se levanta uno a las 3 menos cuarto y ve la luna ahí en todo lo alto brillando. Lo que hay que ver ahora es el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Pues Juan Pablo, la primavera arranca muy intensa en las vías madrileñas. A esta hora estamos pendientes de la zona norte de la M40. En los túneles del Pardo hay un accidente en sentido A6. Se está sumando a la retención habitual y está complicando notablemente esa zona. También retenciones habituales desde Pozuelo, Valdemarín y túneles del Pardo en sentido opuesto, en sentido A1. Así que especialmente saturada esa zona norte de la ronda de circunvalación. También en el resto de tramos de la M40, muy complicada también la M50 y los accesos ahora mismo estamos pues inversos en la hora punta, así que muchísima paciencia. Destacamos la A1 San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes hasta Nudo Manoteras, la A6 de Las Rozas al Plantío y en Aravaca en ambos sentidos, en la A5 Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la A42 Parla, Fuenlabrada y Getafe, la A4 en Pinto y en Butarque, la A3 en Santa Eugenia y en Rivas y la A2 desde Alcalá de Henares, Torrejón, San Fernando y Canillejas, así que muchísima paciencia.
Sepamos también la circulación por las calles de Madrid. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. En la anterior conexión les comentábamos que ya el sol, este sol mañanero, se deja notar mucho en el tráfico. Es importante que los conductores del oeste, los que se mueven hacia el este, lo tengan en cuenta, calculen un poquito más para su recorrido. Esto se nota especialmente desde muy temprano en el nudo norte, nudo de Manoteras, también en la calle de Costa Rica, sentido Plaza de José María Soler, o en Reina Victoria, Raimundo Fernández Villaverde. Pero ahora mismo el protagonismo mayor se lo está llevando Príncipe de Vergara. Comentarles a los conductores de la zona sur que no les conviene tomar esa subida desde la avenida de Menéndez Pelayo, porque hay ya retención desde allí y el motivo está en un incendio. Nada más pasar la plaza del Marqués de Salamanca, hay un estrechamiento que solo deja un carril para circular en sentido norte. Por lo tanto, atención no solo con esa subida desde Menéndez Pelayo, sino también con vías adyacentes como O'Donnell.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Aquí estamos, reunidos en tertulia. Carlos Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A las 3 de la mañana no me vas a ver la luna.
¿No?
No.
¿No eras tú?
Por ahora no.
¿Qué tal, Agustín Valladolid? Buenos días.
Yo me apunto al 2030.
¿Al 2030?
Te lo pongo en la agenda.
Te lo pongo en la agenda, sí. La luna de los gusanos. En fin. ¿Qué tal, Javier Redondo, doctor?
¿Qué tal? Buenos días. Pero a las 6 y pico estaba por ahí, ¿no?
Estaba por ahí todavía, sí. Claro, estaba por ahí. Pero el momento...
Fetén.
3 menos cuarto de la mañana. Y hay gente que tiene esa costumbre de estar a las 3 menos cuarto mirando la luna.
Hay gente pato que decía...
Hombre, no, yo creo que no es la costumbre de Javier Fernández arriba, yo creo que no.
A las 5 que yo la he visto no estaba mal.
No estaba mal.
No estaba bien.
Vale, pero a las 3 menos cuarto era la hora.
No.
Haz de favor, ¿eh? Haz de favor. Venga, dale.
Mucha tensión, demasiada, en lugares tan dispares como Turín y Vallecas, y por otro lado mucha satisfacción, reconocimiento a la justicia que cambia la condena del asesino serbobosnio Radovan Karadžić a cadena perpetua por la matanza de 8.000 musulmanes en Srebrenica en 1995 y por el sitio de Sarajevo. Se hace justicia. Vuelvo a Turín, donde una persona de origen senegalés, conductor de un autobús escolar, amenazó con quemar el bus con 51 niños dentro como protesta por la muerte de inmigrantes en el Mediterráneo y la política de Salvini. Una locura que afortunadamente fue abortada por la policía, aunque el individuo logró quemar el autobús, pero los niños afortunadamente ya estaban fuera. Uno de ellos con el móvil, que para eso sí sirven, avisó a su familia y esta a la policía. Cuidado con este tipo de venganzas, de actitudes que pueden generar rechazo o justificar de alguna manera la dureza de la política xenófoba del vicepresidente italiano Salvini, pero también demuestra un estado de ánimo entre miles y miles de seres humanos que no aguantan más el sufrimiento y la muerte en el Mediterráneo de otros miles de seres humanos africanos y además explotados y maltratados por las mafias. Es un toque de atención desde mi punto de vista a tener muy en cuenta. ¿Qué opinión tienen nuestros compañeros de tertulia? Y de la tensión en Vallecas, los vecinos contra un clan acusado de haber asesinado a Paco, un hombre de 64 años que murió de una puñalada en el cuello durante una reyerta por unos perros. Bueno, reyerta que era la explosión de una situación de abuso y hartazgo e inseguridad por parte de unos pocos. La venganza, la violencia no debe tolerarse por mucha indignación que tengan los vecinos. Indignación y mucha genera la actitud burlona y desobediente del presidente catalán Quim Torra ante la retirada de los lazos amarillos ordenada por la Junta Electoral y ahora recomendada también por el defensor del pueblo catalán. Bueno, Torra lo sabía la decisión del síndic desde hace 5 días y ha estado mareando la perdiz y buscando símbolos alternativos para mantener su pulso al Estado, pero sobre todo a unas reglas plenamente democráticas de garantizar la neutralidad de las administraciones públicas en un proceso electoral. Lo otro no tiene nada que ver con la libertad de expresión, tan manoseada y manipulada en beneficio propio y por intereses espurios. Y mientras tanto, el juicio del Procés acumula testimonios de lo que pasó en Cataluña. Por cierto, Torra entró y salió de la nave donde se almacenaban las papeletas de la consulta ilegal. Y en la campaña, cuidado con los fichajes estrella y la necesidad de tener una hoja de servicios inmaculada. Y no solo los militares, también los civiles con Hacienda, por ejemplo, o en las redes sociales. Nerviosismo y cabreo en el gobierno por el tema de posibles recortes en las pensiones de viudedad. De eso nos puede hablar Carlos Sánchez, que ha escrito en El Confidencial. También de los lazos amarillos ha escrito Javier Redondo. También nos los puede explicar esa tregua y esa cosecha de la burguesía catalana. Y luego mucha incredulidad por un debate impostado como es el de la tenencia de armas en España, uno de los países con menos criminalidad del mundo. Vox introduce el debate, marca la precampaña porque todos entran a discutir algo que yo creo que el ciudadano de momento ni se lo plantea. Y más generales en las listas, ahora de intendencia por Pontevedra. Veremos los resultados electorales, pero en este momento, Juan Pablo, al menos en muchos medios, buena parte de la campaña, de la precampaña, para ser más exacto, la marca Vox.
Porque ese es el método, ¿no, Javier Redondo? El método de la campaña es colocar cosas que, bueno, lo importante es que hablen de uno, haya o no sensibilidad al respecto, da lo mismo, ¿no?
Lanzar un anzuelo, lanzarlo en un contexto propicio, en este caso una revista digital sobre armas, no lo lanza de una manera genérica pensando en un mitin o en una rueda de prensa, es en un contexto propicio para esa reflexión, de tal manera que si hay que salirse luego del carril se sale, lo deja, no introduce más matices, deja que el resto de partidos se empantanen en un asunto sobre el que no habían pensado, el asunto dura 24 horas y se desvanece. Ahora bien, falta siempre una segunda parte en esta técnica, que es personalizar la causa. Para sentimentalizarla deberán ponerle ojos y cara a un ciudadano que haya sufrido indefensión.
Lo pone ejemplos, claro, pone ejemplos, exacto, en la entrevista.
Y eso,
dos,
es
tres
la
ejemplos,
segunda,
¿sí?
Claro. Cuando se empieza a
y él mismo se pone,
claro,
ejemplo.
Cuando se empieza el fenómeno, el asunto a generar cierta discusión entre los partidos que están desorientados porque no han pensado sobre ello, lo concreta, le pone ojos y cara, lo sentimentaliza y lleva la pauta en ese tema.
¿Y eso da luego votos? Se desvanece. ¿Y eso da votos aquí en España?
En otros países ha dado votos, ¿no? Quiere decir, la fórmula no es un invento made in Spain, es decir, es un invento ya de hace muchísimos años. En Estados Unidos se ha utilizado, más recientemente Donald Trump. El populismo es esto, ¿no? El populismo es, se puede definir, habitualmente se suele definir en que se intentan solucionar solucionar problemas complejos de una manera sencilla, de una manera simple. Y yo creo que esto es lo que se busca, ¿no? Es decir, crear problemas que no existen para dar la sensación de que ellos tienen soluciones. Realmente no hay ninguna solución porque no hay ese debate y consigue su objetivo. Es decir, antiguamente había una especie de restricción por razón de que los medios de comunicación pues teníamos el monopolio de la información. Es decir, y ese monopolio lo hemos perdido en manos de las redes sociales y por lo tanto cualquier esfuerzo, digamos, profesional, intelectual, por evitar este comportamiento, es que todos sabemos que es puro populismo y que no van a ningún sitio, pues es imposible hoy en día frenarlo, porque las redes sociales son incontrolables, como hemos visto hace muy poco, desgraciadamente, en Nueva Zelanda. Y por lo tanto,
Nueva Zelanda, que es noticia, por lo contrario, porque hay unas normas de última hora del gobierno de restricción, de requisa de las armas automáticas, e incluso de amnistía a quien las tenga, y que el gobierno las recompra. Es decir, hay una ofensiva por parte del gobierno para retirar las armas de la sociedad, ¿eh?
Incluso en Estados Unidos hay cada vez más estados, no digamos en la política, digamos, que corresponde a los estados, no al gobierno federal, en los que están haciendo restricciones del uso de armas. En Estados Unidos, que es un poco el paraíso histórico de este tipo de actividades.
¿Tú crees que gana un voto Abascal con esto?
No lo sé, sinceramente.
A los usuarios de armas, a lo mejor,
¿no? Yo creo que a su público, desde luego, esto no le molesta nada. Es más, hay ejemplos en Europa, como el de Salvini en Italia, que ha planteado una reforma del Código Penal italiano, según la cual una persona tiene derecho a utilizar armas de fuego si alguien irrumpe en su domicilio y amenaza con usar a su vez armas de fuego aunque no las muestre, que ya me parece una cosa un poco heavy. Y Salvini tiene una popularidad en Italia fuera de toda duda.
Gobierno,
¿eh? No, pero además es que desde que es vicepresidente del gobierno y ministro del Interior, su popularidad ha ido en aumento, se ha laminado a Cinque Stelle, que es su socio de gobierno, y ahora mismo la Liga Norte, que antes era un partido independentista, es el partido, vamos, de los italianos de pura cepa.
Es el espejo en el que está mirando a Abascal.
Yo creo que sí, que en parte sí. De todas maneras, por entrar en el fondo del asunto, yo creo que,
sí.
Como antes decía, hablaba de Carlos del monopolio de la información. Bueno, el monopolio de la violencia en una democracia lo tiene el Estado. Es la violencia legítima. Y por lo tanto, creo que la propuesta de Abascal... Es cierto que el artículo 24, creo que es el 24 del Código Penal, quizás se podría delimitar todavía mejor las situaciones en las que alguien puede hacer uso de la legítima defensa mediante armas de fuego o armas en general. Pero en cualquier caso, yo creo que el Estado y los mecanismos judiciales son suficientes para que, en el caso hipotético de que se cometiera en un juicio un acto, digamos así, de injusticia, que es lo que será, estaremos hablando de una cosa absolutamente, como decía aquel antiguo sindicalista, infinitesimal, o sea, que estamos hablando de casos muy excepcionales, hay elementos de corrección, hay mecanismos de corrección, entre ellos el indulto. Cuando la situación, obliga a los jueces a condenar a alguien porque están obligados a aplicar la ley estrictamente, siempre se puede perfectamente compensar o equilibrar esa decisión con decisiones del Ejecutivo, como es el indulto, que para eso está, ¿no? Entonces, a mí me parece que Abascal, la gran ventaja que tiene es que diga lo que diga en una revista de armas, en la revista del Pato Donald, en el jardín del Retiro. Tenemos la costumbre, hemos cogido la costumbre los partidos políticos y los medios de comunicación de darle eco a cualquier cosa, a cualquier excentricidad incluso que plantee.
En el tema de las armas, un país como España con una criminalidad dentro de los barómetros más reducida, cualquier asesinato, cualquier robo, cualquier acto delictivo es absolutamente deleznable, pero no hay un ambiente o no hay una cultura como, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la construcción de los propios Estados Unidos hace que incluso uno de los puntos de la Constitución sea la legítima defensa personal y que con la utilización de armas, que está recogido por la Constitución. Quizá lo único donde pueda tener algún tipo de acogida es en esa legislación tan garantista que tenemos en España, para bien o para mal, que cuando, por ejemplo, alguien entra a robar en tu casa y tú te enfrentas a él y le ocasionas algún tipo de daño, porque le echas de casa y le metes una patada, por ejemplo, luego te denuncian y eres tú el que sales perjudicado. O sea, que en ese sentido, yo anoche tuve una discusión sobre este asunto, ¿no? Y entonces, lo que decían, claro, es que lo que no puede ser es que si encima te entran a robar en casa y tú te defiendas, pues...
Es que lo ha llevado al caso concreto, Abascal.
Es que encima el ladrón o el delincuente...
Pero lo ha llevado al caso excepcional.
Luego pueda tener capacidad para que...
En categoría. Estoy
haciendo un poco de abogado del diablo de por qué o en qué caladero puede tener algún tipo de acogida esta historia.
Muy brevemente, es que yo creo que estamos entrando en su juego. A Abascal, claro, le importan tres pepinos las armas. Simplemente
bueno, él lleva una.
Porque estuvo en los años duros de ETA, en unas circunstancias muy específicas. Que evidentemente,
pero ni siquiera en esos años duros se habló de que la gente tenía que armarse para defenderse de ETA, ¿eh?
Pero sí, yo creo que le importa tres pepinos las armas. Lo que le importa es sacar este debate a la opinión pública.
Totalmente.
Él puede, si mañana en una revista, digamos, ultracatólica, lo pongo entre comillas, dice que hay que prohibir los preservativos porque eso va contra la familia, pues estaríamos hablando durante 48 horas de lo que ha dicho Abascal.
Completamente
si
de acuerdo.
Dice que hay que poner dos rombos, como en el franquismo, en las televisiones, cuando eran películas, un poquito subidas de tono, pues hablaríamos de ello. A él le importa tres pepinos las armas. Lo que le importa es que hablemos de él.
Lo de los dos rombos.
Lo que le importa es que hablemos de él, y eso es lo que está haciendo.
Sí, pero
porque hemos perdido el monopolio de la información. Pero, porque hoy en día el 80% de los electores, de los 37 millones de españoles que vamos a votar el 28 de abril, no compran un periódico. Lo que hacen ver los periódicos a través de titulares en redes sociales.
¿Qué significa
eso? Pues que al final el que gana la batalla de las redes sociales es el que está en el centro.
El que salta a la intermediación.
Y estos señores tienen 400.000 votos en Andalucía, nada más. Pero parece que tienen 14 millones de votos.
Dos cosas. Una sobre la estrategia de comunicación. Claro, ellos lo que hacen es, como dice Carlos, lanzan un tema como podía haber sido cualquier otro. Lo que pasa es que los partidos populistas, yo ya empiezo a dejar de llamar populistas porque ya está demasiado manoseado el término. Entonces yo ya cada vez es la distinción, en vez de populistas y sistémicos, es más partidos responsables, partidos demagógicos. Pues lo que hacen los partidos demagógicos es al final canalizar cada asunto que está disperso hacia el objeto concreto que pretenden, que es en el fondo lo que estaba argumentando Javier. Y es que al final nos vamos a la legítima defensa contra la delincuencia, contra la inmigración. Es decir, el final, el canal, el aglutinante son los parámetros básicos del partido. Y cualquier tema que pulule o que consigan introducir
para
en la
dentro.
Agenda, al final va para adentro porque puede ser aglutinado por el marco general o el aglutinante general, la consigna básica del partido. Respecto de si la pregunta que has lanzado antes, Juan Pablo, gana votos, yo creo que esto no le hace ganar votos, pero como ya partido gamberro que ha consolidado parte de sus votos, esto no le hace en absoluto perder votos.
Claro.
Y en el fondo, la agenda de Vox está destinada ya a no perder votos, porque considera que tiene consolidada una base de votante cabreado. Y ese votante cabreado, que lo que quiere es manifestar su cabreo contra los partidos tradicionales, se entusiasma con esta agitación, con este meneo, con este zarandeo a los partidos tradicionales, porque da la sensación de que los pone ante sus miserias, de no pensar sobre cosas que hay que pensar.
Pero además del cabreado, yo creo que Vox se ha llevado del Partido Popular ese tramo de electorado desacomplejado, de derecha pura y dura, vamos, que ha estado ahí siempre. Lo que pasa es que no se atrevía a sacar el retrato de Franco a la calle, pero lo tenía en casa, por decir, digamos, por ilustrarlo de alguna manera. Yo, por terminar, por mi parte, el tema de las armas. En España hay unas 8.500 licencias de armas de tipo B, que es la que lleva Abascal en la cintura. Todas ellas las concede la Guardia Civil, que es quien tiene
el control de las armas.
Ese control. Y con unos filtros muy, muy exigentes. Es decir, tienes que probar realmente que tienes un riesgo muy elevado de sufrir algún tipo de ataque.
Por ejemplo, los joyeros.
Claro, antes había, ahora ya los joyeros ya no sé si están en la misma situación, pero porque ahora ya desde que se implantaron medidas de seguridad con la nueva tecnología, pues mucho más sofisticadas, digamos que lo que antes pasaba con los joyeros, incluso en algunas farmacias.
Y hay muchos menos joyeros que antes. Claro. Es uno de los sectores.
Pues eso supongo que ha bajado también, ¿no? Pero 8.500, en fin, en Estados Unidos estamos hablando de millones de personas que tienen armas en su casa. Y todos los meses tenemos algún episodio absolutamente desolador de la utilización de esas armas de fuego. Además, en un ambiente que yo no sé si vosotros lo percibís así, pero yo creo que en las grandes ciudades hay zonas, hay núcleos en los que la violencia se respira, ¿eh? O sea, la sensación de que la utilización de la violencia, fruto de la televisión, las redes sociales o de lo que queramos, está ahí. Ya lo que faltaba es que cualquier trastornado pudiera tener acceso con facilidad a un arma de fuego, aunque no sea, digamos, la reglamentaria de la policía, ¿no? Me parece que es lo que está planteando, porque también yo no quiero hacerle el juego a Abascal, pero creo que hay que responderle. Lo suyo, señor Abascal, no solamente es una sandez, es que es irresponsable, absolutamente irresponsable. Pues y a partir de aquí se acaba el debate se le vuelve a hacer caso más, pero sí. Me parece...
Pero fíjate, Agustín, como se vio, por ejemplo, anoche en Vallecas, no te interrumpo más, Carlos, quien ejerce la fuerza y quien impide que se ejerza más la violencia es la Policía Nacional ayer.
Claro,
intento de vendetta y de venganza, la Policía Nacional es quien acaba ejerciendo la legítima fuerza que la ley le permite
y
usar.
Y el señor Abascal lo sabe mejor que cualquiera de nosotros, porque él ha vivido, digamos, la seguridad que da el tener fuerzas de cuerpo y fuerzas de seguridad en el País Vasco en los años duros. Eso. Y decir, pero y eso tiene que ver con lo que decía Javier tiene razón, quiere decir, probablemente no, el populismo cabe todo, es decir, pero sí que son partidos demagógicos. Es decir, pero los partidos demagógicos necesitan irrumpir en el escenario público con una propuesta muy agresiva. Sí. Yo sí me pongo el ejemplo de hace 4 o 5 años, que todo es muy reciente, la verdad, que es que como todo es tan reciente y todo va tan rápido, no hace falta tener una gran memoria para acordarnos. Es decir, hace 5 años, Podemos, cuando irrumpe en el panorama político español, ¿qué planteaba entre sus medidas? Y llamó mucho la atención. La de deuda ilegítima. Decía, no podemos devolver dinero robado a los españoles de los bancos y hay que no pagar la deuda. Bueno, ahora tenemos al Ayuntamiento de Madrid 4 años gobernando la señora Carmena
y
no solamente la pagan, sino que presumen de lo que han reducido la deuda.
Sí.
Es decir, estamos ante esas circunstancias.
Sí,
es decir, los partidos nuevos necesitan salir con políticas que parecen disruptivas, pero en el fondo son tontadas porque no vayan a ningún lado.
Y muchas más
pero
cosas. Hablaba del referéndum revocatorio, hablaba de esa figura de relator de derechos humanos dependiente de la vicepresidenta de la vicepresidencia que no me sale del gobierno para identificar incluso las mentiras que se manifestaban en política, que las ciudadanos revocaran a los gobiernos, claro, un montón de cosas.
¿Alguien cree, como dice Vox, como dice Vox, que se van a devolver las competencias de sanidad y educación a la Administración Central del Estado ahora? Es decir, es un tema tan asumido, es decir, que ni las comunidades autónomas con menos pedigrí histórico en términos de competenciales serían ahora decir, no, vamos a devolver la competencia de sanidad o de educación de Extremadura al gobierno central. No lo aceptarían ni los propios extremeños, ni los murcianos, ni por supuesto los navarros, ni los gallegos, nadie. Pero está en el debate público decir que voy a hacer cosas que es imposible hacerlas.
Pero el delito de enriquecimiento injusto, me acuerdo ahora que quería introducir Podemos.
No, si te vas a las encuestas del CIS con el tema de las autonomías, cada vez
tiene
crece
un caladero,
más.
Sí. Un caladero,
crece
tiene
más
un caladero,
las,
pero nadie lo va a hacer.
Los españoles.
Ah, bueno, pero nadie lo va a hacer.
Y luego, está ahí.
Y luego, en el tema de las armas, yo ayer me acordaba de un caso, con todos mis respetos, y es que las armas tienen muchísimo peligro por el hecho en sí de ser lo que son. Y recuerdo el caso de nuestro compañero Amilivia, que tenía un arma, y un día determinado, en una discusión de tráfico, se acaloró y
se arruinó la vida.
Y se arruinó la vida y pasó lo que pasó.
Deberíamos
que utilizó el arma y
fíjate. Sí, Javier.
No, que hay una cosa que en el fondo es para un poco concluir lo que estamos hablando. Yo que me pasaba al principio escandalizándome con cada propuesta desenfrenada de Podemos, que en el fondo lo hacía para descolocar a los partidos tradicionales. Claro, después de un año me dio por escribir un artículo en el que decía, bueno, al final pasará la historia, pasaremos a la historia a los periodistas no por escribir de Podemos, sino pasará a la historia el primero que deje de escribir de ellos. Uh-huh. Porque en el fondo no había que darle tanta importancia porque hacíamos de altavoces de medidas excéntricas.
Porque y el sistema es demasiado fuerte. Cuando y también hace muy poco tiempo, cuando Donald Trump llega a la presidencia de Estados Unidos, todos damos por hecho de que casi la democracia americana estaba en peligro. Pues probablemente se vaya el señor Trump y el sistema político americano es tan potente, es tan fuerte, es tan democrático, tan participativo, que será una anécdota en la historia. El señor Trump, con todas sus propuestas esas radicales del muro y de expulsar a no sé cuántos inmigrantes. ¿A cuántos inmigrantes ha expulsado Trump? ¿A cuántos inmigrantes?
Pues no parece que más que Obama.
Claro, ¿por qué no puede hacerlo? Porque al final el sistema económico necesita inmigrantes para seguir produciendo. Y por lo tanto, el señor Trump le preocupa a sus votantes.
Aquí
y sus
se
votantes...
nos está diciendo que necesitamos casi 300.000 inmigrantes al año para cubrir los puestos de trabajo aquí en España.
Pues sí, que estamos...
Que esa es la realidad.
Dando credibilidad a propuestas que no van a ningún lado.
Y en Alemania, los últimos datos de think tanks, ya en el año 14-15 eran 700.000 y ahora la economía alemana necesita entre 800 y 1 millón de inmigrantes para cubrir mano de obra. Bueno, lo que ocurre es que, claro, si te llegan de sopetón, como ocurrió con los refugiados en el año 15, te crea una saturación y unas y unos problemas sociales muy muy graves. Pero la economía europea, además, con la tasa de natalidad que tenemos en Europa, pues hay una serie de puestos de trabajo que se necesitan cubrir para que la economía siga
funcionando. Yo venía en datos de Eurostat hace 3 o 4 días, donde decía que la República Checa, que es el país de Europa con menos desempleo, un 2,3% de desempleo, que es pleno empleo, realmente tiene el 6% de sus plazas, de su oferta de trabajo, las tiene sin cubrir. Y el segundo país con más necesidad de mano de obra era Alemania, que también tiene pleno empleo con una tasa de paro de alrededor del 3%.
Pero ahora que sacas ese tema, en España, según Eurostat, además, hay unos 82.000 puestos de trabajo sin cubrir, porque no hay mano de obra especializada o formación profesional adecuada para cubrir esos 82.000 puestos de trabajo.
Sí, esos son puestos de trabajo más cualificados, digamos, más especializados.
No, pero Agustín, estoy hablando de jardineros especializados, estoy hablando de...
Pero especializados.
Sí, ya, pero caso, oye, no, pero si tenemos en las listas del... Bueno, el INEM era antes.
Que tienes toda la razón.
4 millones y pico de parados, oiga.
Pues esa es la
¿y por qué no hacen un curso para especializarse?
Iba a decir yo que en vez de hablar de armas teníamos que estar hablando, si en la campaña se debía hablar de economía, pero lo dejo para después. Que estamos llegando a las 9 de la mañana en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo. Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Esta Semana Santa, disfruta tus vacaciones con Politours. Vuelos directos a las principales ciudades europeas y resto del mundo. Politours, inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes y en politours.com. Politours, 45 años viajando contigo.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid, en compañía de Agustín Valladolid, de Javier Redondo, Carlos Sánchez y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. Ángela Beato.
A las 3 y cuarto de esta madrugada, dos empleados municipales de limpieza de Barcelona retiraban los lazos amarillos de las vallas que protegen la sede de la Generalitat y el Ayuntamiento en la Plaza de San Jaime. También han borrado del suelo los lazos que estaban pintados. Poco después, un activista recolocaba nuevos lazos. A estas horas, en el balcón principal sigue visible la pancarta que alude a los políticos presos. Este jueves tiene previsto reunirse la Junta Electoral Central para tomar una decisión con respecto a Quintorra. Los que ya la han tomado son Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, que van a denunciarle esta mañana ante la Fiscalía. En el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo por el proceso independentista, hoy escucharemos a 10 agentes de la Guardia Civil que participaron en los registros del 20 de septiembre y en la incautación de material publicitario sobre el referéndum. Aquí en Madrid acaba de restablecerse el servicio de agua en la calle Codorniz de Carabanchel tras la rotura fortuita de una tubería del canal de Isabel II que ha afectado a 40 portales de esa calle. Cientos de vecinos se han quedado sin suministro durante 12 horas. Ayer se agotaban las existencias de agua embotellada en los comercios de la zona y el canal tenía que proporcionar garrafas a los residentes afectados mientras se reparaba la avería. Hemos estado esta mañana en la zona acompañando a los vecinos mientras trataban de volver poco a poco a la normalidad.
Vamos, yo es que me voy a trabajar, pero vamos, que no hay agua. Comprando agua porque no hay agua para nada.
Todo el día, prácticamente día y medio que hemos estado. Llegó a las 3 de la mañana, hoy esta madrugada, luego se fue, pero muy flojo el agua, ¿eh? Y a las 5 y media ha vuelto otra vez el agua. No sé si seguirá o no.
Cruz Roja y Radio Televisión Madrid celebran hoy un maratón de donación de sangre. Será en esta casa, en el Paseo del Príncipe número 3 en Pozuelo de Alarcón, de 10 de la mañana a 7 y media de la tarde. Todos los que vengan podrán visitar los platós y estudios de la radio y la tele. Aprovechando este evento, nos hemos acercado al Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid para saber cuál es el recorrido de la sangre que donamos. Paloma Nolasco.
Primera parada en la Secretaría de Donantes, Pilar de la Peña, responsable de promoción.
Tratamos de ver que el donante no tiene una anemia, porque si uno va a regalar sangre, no puede hacerlo en detrimento de su propia salud.
Donando Fermín Granjo de Vallecas, atendido por la enfermera María José Alonso.
Un día entré a donar y ya desde entonces pues como en rutina.
La gente de por sí toda maravillosa, que viene con las ideas muy claras, le apetece ser partícipe de la sanidad.
La sangre pasa a la sala de fraccionamiento para separar sus componentes, luego filtrado, conservación, pruebas de serología con el enfermero Serafín Nieto y reparto con Ana Benito.
Aquí lo que buscamos es el mayor número posible de positivos para que así no se nos escape nada. Y luego lo que serían las pruebas confirmatorias sería buscar el mayor número posible de negativos.
Por ejemplo, La Paz o el Marañón se pueden llevar al día 100 bolsas, 100 y pico bolsas de sangre. Un privado, depende, 20, 30. Más chiquitito.
Al día se necesitan 900 donaciones.
Vamos ya a saber cómo está el tráfico. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Pues este jueves primaveral muy intenso en las vías madrileñas. Primero pendientes de dos colisiones, una en la entrada por la A3 en Santa Eugenia y otro en la zona norte de la M40 en los túneles del Pardo en sentido A6. Más allá de esas dos colisiones, la hora punta muy complicada. Tenemos que destacar muchas retenciones de entrada. La A1 San Agustín de Guadalix, muy complicada en Alcobendas y en la zona de las Tablas. La A2 en Canillejas y San Fernando de Henares, la A3 en Rivas de salida, la A4 en Pinto de entrada y en la zona de Butarque, la A42 Parla y Getafe, la A5 Móstoles, Alcorcón y Campamento y la A6 muy complicada como es habitual en la zona de Las Rozas hasta el Plantillo y en Aravaca en ambos sentidos. También M40 y M50 muy complicadas en este momento. Mucha paciencia en las vías de la comunidad.
Miramos ahora al interior, a las calles de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues trabajos de asfaltado en la confluencia de Arroyo de la Media Legua con la avenida de Vinateros provocan estrechamientos de calzada y retenciones en esa zona, por lo tanto, mucha atención. Por otra parte, destacamos también un estrechamiento de calzada en la confluencia de la plaza del Marqués de Salamanca con Príncipe de Vergara, donde se ha producido un accidente. Por lo tanto, recomendamos circular con precaución al paso por ese punto.
En cuanto al tiempo, este jueves tendremos cielos despejados, alguna helada débil y temperaturas sin cambios. Hasta ahora hace fresco. Tenemos 4 grados en la sierra, 6 en la capital y 5 en la zona sur. Alcanzaremos los 17 a partir del mediodía.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Enseguida continuamos con análisis de la actualidad, con Carlos Sánchez, Javier Redondo, Agustín Valladolid y Javier Fernández Arribas. Pero antes saludamos a Isabel Serra, que es la candidata de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ha ganado usted las primarias y las ha ganado bien, ¿no? En estos tiempos eso es un mérito, ¿no?
Sí, bueno, hemos sacado el 80% de los apoyos y sobre todo yo creo que lo importante es la participación, que ha sido una participación de 11.000 inscritos y eso es alta, ¿no?, en comparación sobre todo con los otros partidos, con las primarias del Partido Popular, de Ciudadanos. Y hay un elemento que me parece muy importante de los resultados de estas primarias que tiene que ver con cómo apoyan los inscritos a las mujeres. Las mujeres han subido en la lista y al final tenemos a 4 mujeres arriba del todo, ¿no? Esto quiere decir que, bueno, que en tiempo de feminismo cada día hay más aprobación por parte de los inscritos de Podemos para que las mujeres asuman puestos de responsabilidad.
En este sentido, ¿mantiene usted que en su programa electoral va a llevar la inclusión de una asignatura de feminismo en los colegios de Madrid?
Sí, eso es una medida que hemos hablado con la gente del ámbito educativo, que además tenemos en la candidatura y, bueno, desde luego en Podemos. Yo creo que hay un consenso en esta sociedad y es que para combatir la violencia machista necesitamos educación en feminismo, necesitamos educación en valores de igualdad, y esto es algo que cuando hablas con los jóvenes, cuando hablas con los jóvenes de lo que está pasando en este país, ¿no?, de lo que está planteando el feminismo y del terror de la violencia machista, te dicen, joder, ¿cuándo me hubiese gustado tener una asignatura feminista, conversación feminista, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí hay que plantear una materia en feminismo. Esto es algo que está establecido en la legislación y es el hecho de que haya transversalidad de contenidos de igualdad con una perspectiva de género en toda la educación, ¿no? Pero no se aplica, está tanto en la legislación estatal como en la autonómica y no se aplica. Nosotros pensamos que mientras sea una asignatura pendiente, pues pongamos una asignatura para combatir la violencia machista.
Dígame, ¿hay alguna posibilidad, por remota que sea, de que pueda llegar usted a algún acuerdo con la candidatura de Más Madrid que encabeza su compañero, excompañero Íñigo Errejón?
Sí, bueno, ahí la situación en la que nos encontramos es que la persona que fue elegida por los inscritos para ser el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, pues después de haber sido elegido se fue, ¿no? Y de hecho, bueno, hemos tenido que montar estas primarias express en esta situación y yo he tenido que asumir esta responsabilidad cuando no estaba pensando ni mucho menos en esto, ¿no? Ante eso, bueno, yo si no se hubiese ido a otro proyecto personal, pues no hubiese habido todo esto, pero ante la situación que hay, pues yo creo que hay que asumir que vamos a ir en 2 candidaturas. Yo entiendo que esto le decepcione a muchísima gente. Yo soy la primera que hubiese querido que hubiésemos ido en una única candidatura, pero yo creo que hay que asumirlo, ¿no?
En la última encuesta que ha difundido esta casa, Telemadrid, Onda Madrid, se parte por la mitad el voto de Podemos en 2015, un 9% para usted, para su candidatura, quiero decir, y otra para la candidatura que usted ha clasificado de personal de Errejón. El votante de Podemos en 2015, cuando vaya a la urna y se encuentre este panorama, le han puesto ustedes en un problema, ¿no?
Sí, yo creo que el movimiento de Íñigo no amplía en ese sentido, sino que divide. En todo caso, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es hacer lo posible por precisamente ampliar, por hacer que toda la gente que se está pensando en ir a votar el día 26 de mayo vaya a votar y opte por, desde mi punto de vista, desde luego por Podemos, porque creo que es un proyecto que es garantía para la gente y que es garantía para los derechos de las personas, pero sobre todo que ambas candidaturas tengamos un objetivo claro, que es echar al Partido Popular del gobierno de la Comunidad de Madrid, que a mi juicio ha hecho ya demasiado daño durante tanto tiempo que ha gobernado, y que defendamos un cambio en la Comunidad de Madrid para el beneficio de los madrileños, ¿no?
Y dígame, ¿y cómo lleva usted la circunstancia personal de que la candidatura de Rejón va a su hermana de número 2? ¿Cómo lleva usted esa circunstancia personal?
Bueno, esto es algo que me han preguntado ya.
Siento no ser original.
No, está bien. Bueno, lo llevamos bien. Yo entiendo que pueda generar atención por parte de la gente que nos escucha y que sorprenda pues que dos hermanas estén en dos candidaturas que se presentan a las elecciones. Pero bueno, precisamente somos dos hermanas que compartimos muchísimas cosas, por eso hemos estado estos años en Podemos juntas. Y bueno, y ahora pues tenemos algunas diferencias pequeñas con respecto a cuál es el mejor proyecto para la Comunidad de Madrid, pero bueno, como cualquier familia, pues toda persona con su hermano, con su madre, tienen diferencias políticas, ¿no? Yo creo que esto es algo sano, que vivamos en una sociedad así, y entonces, bueno, lo llevamos muy bien.
Dígame las diferencias pequeñas, políticamente hablando, claro.
Bueno, yo a día de hoy no he visto el programa de Más Madrid, entonces sí. Cuando vea esas propuestas podré valorar en qué consisten esas diferencias. Yo en todo este tiempo, evidentemente, en Podemos he tenido diferencias con Íñigo Errejón y con la gente que está en torno a Íñigo en esta candidatura, ¿no? Pues esas diferencias han tenido que ver tanto con el modelo de Podemos organizativo como hacia afuera, ¿no? Con la posibilidad de un gobierno del Partido Socialista con Ciudadanos o con otro tipo de propuestas. Yo voy a seguir esperando. Para mí lo importante es pues eso, que haya un programa que consista realmente en revertir los servicios públicos privatizados, en acabar con los desahucios y que se garantice el derecho a la vivienda, y en, sobre todo, justicia fiscal. Yo creo que en la Comunidad de Madrid hay un problema enorme, y es que los ricos pagan muy poco y los pobres pagan mucho, y hay que revertir eso con una reforma fiscal.
Es decir, deduzco, y termino con el capítulo de Más Madrid, que esa plataforma es como una plataforma de entrada en el Partido Socialista. Los que se han ido a Más Madrid lo que buscan es acabar en el Partido Socialista.
Ah, bueno, eso yo no lo sé, y yo creo que eso se lo tendríais que preguntar a ellos. Yo no tengo ningún dato respecto a ello.
Dígame, Izquierda Unida, ¿con Podemos o sin Podemos?
Pues yo espero que con Podemos. Yo creo que hay muchísima gente que está esperando que vayamos juntos y que está esperando que no perdamos la oportunidad que tenemos de echar al Partido Popular. Pero es verdad que tengo que respetar la decisión que está teniendo, bueno, la decisión que va a tomar en los próximos días Izquierda Unida. Están en un proceso de debate con una consulta que ha planteado la dirección a sus bases, y en ese sentido, bueno, yo ya les he transmitido en diferentes ocasiones mi voluntad por confluir, porque creo que coincidimos en muchísimas cuestiones en términos de proyecto y que sería pues un error perder la oportunidad si es que hay algún efecto negativo en términos de voto para que podamos echar al Partido Popular, y sobre todo para que podamos aplicar este programa que yo creo que hay muchas medidas que compartimos, ¿no?
Dígame, en ese echar al Partido Popular incluye a Ciudadanos, es decir, le pregunto, si hay un gobierno, ¿dejaría usted pasar un gobierno del PSOE con Ciudadanos con tal de que no esté el Partido Popular? ¿Dejaría usted pasar ese gobierno?
Bueno, yo creo que Ciudadanos es un partido que dijo que venía a regenerar la política y que lo que ha hecho es, en primer lugar, sostener a corruptos, y lo hemos visto en el gobierno del Partido Popular, y en segundo de la Comunidad de Madrid, y en segundo lugar, a profundizar el modelo neoliberal del Partido Popular individualista, que genera tanta precariedad vital. De hecho, bueno, lo que hemos visto en las últimas semanas es que incluso fichan a los corruptos para su partido. Yo creo que este debate ya se planteó en la investidura en el Estado hace 2 años, y Podemos aguantó porque había un programa que se planteó por parte del Partido Socialista y Ciudadanos que tenía elementos tan nocivos como el contrato único, que yo creo que solamente profundizan esa precariedad vital en la que está muchísima gente a día de hoy después de la crisis y las políticas de austeridad. Y gracias a aguantar, pues posteriormente echamos el Partido Popular y hemos conseguido, presionando, estando en la calle, pero presionando también al gobierno del Partido Socialista, que se apliquen reformas que beneficien a las mayorías. En ese sentido, yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer lo posible para que esa opción no esté encima de la mesa, porque realmente la opción que haya sea un gobierno de izquierdas, ¿no?
Dígame, hablando de cosas concretas, ayer ha tenido usted una reunión con representantes del sector del taxi. En su programa electoral va a llevar usted incluso la precontratación para las VTC. ¿Por qué apoya tanto Podemos al sector del taxi frente a las VTC?
Sí, sí. Ayer tuvimos una reunión con los representantes del sector. Les escuchamos, en primer lugar, cuáles eran sus demandas y cuáles eran las cuestiones que consideran prioritarias. Y luego les propusimos dos elementos centrales que, bueno, que van a estar completados con más medidas en nuestro programa en relación al taxi, pero que desde luego eran nos parecen las más importantes. En primer lugar, las 2 horas de precontratación para VTC, y en segundo lugar, la aplicación de transportes, de todos los transportes por parte de la administración, que haya una aplicación en la que una persona, cualquier ciudadano o usuario, puede acceder a todo tipo de transportes, desde el autobús hasta el taxi, gracias a esta aplicación, y que no cobre a los taxistas, ¿no? Y esto pensando que en el interés general, y evitando que haya, pues eso, empresas que se benefician de un servicio público. Desde nuestro punto de vista, es importante defender al sector del taxi en esta batalla que ha dado en los últimos meses, porque hay una cuestión central para nosotros, y es, en primer lugar, que es un servicio público. Uh-huh. y que gracias a las empresas que están llegando, como Cabify y Uber, lo que se está haciendo es vender los servicios públicos y generar un mercado donde creemos que no debería haberlo. Uh-huh. Y en segundo lugar, porque les agradecemos que estén dando una batalla contra la uberización de la economía, que es una batalla precisamente contra estas empresas que tienen su sede en paraísos fiscales y que precarizan, no solamente la función de precarizar no solamente a los taxistas, sino fundamentalmente también a los trabajadores de estas empresas, de Cabify y Uber, y que genera un tipo de economía que a nuestro juicio es muy mala para el conjunto de la población, ¿no? Cada vez vemos más a jóvenes que tienen que trabajar para Deliveroo, para otro tipo de empresas de transportes, que desde luego no cumplen con los derechos laborales y que funcionan gracias a tener falsos autónomos. Para nosotros, la lucha que está dando el taxi en ese sentido es muy importante y es de agradecer.
Una cosa más, Isabel Serra. No sé cómo anda usted de fichajes para la candidatura, pero supongo que el fichaje es el regreso de Pablo Iglesias a la actividad política, ¿no?, para ustedes.
Bueno, nosotros tenemos muchos fichajes en la candidatura que tienen que ver con gente del mundo de la ecología, de la educación, sindicalistas, y eso creo que es lo fundamental para que desde las instituciones no olvidemos a para qué estamos y que sirvamos a los ciudadanos y a las ciudadanas. Por otra parte, con respecto a la llegada de Pablo después de su permiso de paternidad, pues sí, me parece que es una buena noticia, y que sobre todo es el comienzo para la campaña electoral a nivel estatal, en un momento en el que estamos en unos meses decisivos para el futuro tanto de la Comunidad de Madrid como del país, ¿no?, en el que hay una disputa por cómo salimos de esta crisis social y política en la que estamos, si es volviendo al pasado, como nos quiere llevar el Partido Popular y Vox, o es avanzando hacia el futuro en términos de derechos y de bienestar para todos los ciudadanos. Y yo creo que gracias a que vuelva también Pablo, pues vamos a poder convencer a más personas para que opten por Podemos, que es la única garantía de defender los derechos de la gente.
Isabel Serra, candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, gracias por estar en Onda Madrid, y seguiremos hablando en este tiempo tan largo de campaña que nos queda hasta el 26 de mayo. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Muy amable, hasta la próxima. Adiós. Apúntatelo, doctor. Proyecto personal. En Podemos, lo de Rejón se ve como proyecto personal. Apúntatelo, claro.
Bueno, así lo es en el fondo.
Pero va camino del PSOE, Rejón. Sí.
Bueno, yo...
Más Madrid es la antesala del PSOE.
Lo relaciono mucho con aquella escisión que fue el Partido Democrático de la Nueva Izquierda, que al final acabó en el PSOE.
Eso, Diego López Garrido.
Diego López Garrido y alguna más, ¿no? ¿Quién? Cristina Almeida.
Cristina Almeida.
Y algún otro nombre más. Yo creo que ese es el camino trazado, y es que como estamos en un contexto en el que en la política se ha incluido la noción de fichaje, esto es muy nuevo, esto es de los últimos 5 o 6 meses.
Hablemos de fichajes, hablemos de fichajes.
Y entonces, bueno, al final se abrirán ventanas de invierno, ventanas de mercado de verano, y entonces podremos incorporar en función, es decir, lo que es el cambio de siglas a lo mejor está menos penalizado que ahora. Ahora está muy penalizado. pero Errejón tiene toda la pinta que con el paso del tiempo acabará, mediante una legislatura, es decir, una legislatura mediante, acabará integrando las filas del PSOE.
Yo creo que va a depender de los resultados electorales, ¿no? Que decir, si yo creo que si en mayo y también en abril, pero sobre todo en mayo, los resultados electorales dan un vuelco en el sentido de que Podemos, como dicen las encuestas, puede dividirse prácticamente al 50%.
Según la encuesta de Telemadrid esta semana.
Las probabilidades de que gobierne la Comunidad de Madrid son ínfimas. Y por lo tanto, yo creo que si tienen malos resultados Podemos, habrá una parte de Podemos, o del mundo de Podemos, ahí está incluido Íñigo Errejón, que acabará en el Partido Socialista como partido hegemónico de la izquierda. Eso ya lo vivimos, como decías tú, en los años 80, primero con el Partido Comunista de España, donde los famosos renovadores que se fueron de carrillo, al final acabaron todos en el Partido Socialista.
La chaqueta de Errejón, cuando la escribí hace ya años, y se lo dije a él cuando digo, ¿te acuerdas de ese artículo, la chaqueta de Errejón? Dice, es verdad, me calaste, pero no me dice, me puse chaqueta porque tenía un ágape, no porque ya quisiera abandonar a Iglesias.
Vamos, el concepto fichaje, aunque sea general de intendencia, ¿tú cómo lo ves? Porque ahora faltaba intendencia, estaba tierra, mar y aire, ahora está intendencia. O sea, el concepto fichaje en general, además de los de intendencia.
Yo creo que hay una carrera por el predominio en ambos lados de la balanza. Claro, la derecha o el centro derecha está dividido en tres, el centro izquierda ahora ya son cuatro, por lo menos en Madrid. En Madrid tenemos Errejón, tenemos Podemos, tenemos PSOE, tenemos Izquierda Unida.
Sí, y dentro de esos partidos, varios grupúsculos.
Bueno, y está la plataforma de Llamazares, que yo creo que
actúa,
no sé,
también, claro. Al Congreso, sí.
Y de Izquierda Unida está el Partido Comunista todavía.
Yo
creo que resiste.
Claro, yo creo que Vistalegre 2 se marca un antes y un después de la estrategia de Íñigo Errejón. Él ve que por la vía Pablo Iglesias, pues nunca van a ser el partido hegemónico en la izquierda y es mucho más pragmático, yo creo, Errejón, que Pablo Iglesias. Yo no me creo que sea más prudente o más, entre
yo
comillas,
tampoco.
Conservador. No. Conservador dentro del ámbito
socialdemócrata, quieres decir.
No. Yo creo que él tiene una percepción de lo que tiene que ser la izquierda distinta del Partido Socialista hoy, pero que es verdad que con la evolución que ha tenido el propio PSOE, son dos
convergen,
claro, son dos elementos que van acercándose, se van aproximando con el paso del tiempo, y que además la praxis política les va a obligar en un momento determinado a que esa fusión, que se hará de manera suave, supongo, y con, como dice Carlos, con unas elecciones o un par de elecciones por el medio, pues acabe siendo una realidad, porque además es la única manera de que yo creo que vamos a corregir, se ha corregido el bipartidismo y ahora tenemos los partidos están tendiendo todos, sin darse cuenta, a recuperar ese bipartidismo.
Hay una pequeña diferencia en mi opinión.
Volveremos
con respecto
al mismo
a los 80 y los 90, que es decir, cuando el Partido Comunista, después de la crisis de los renovadores de los primeros años 80, se rompe y una parte acaba en el Partido Socialista, y Pilar Bravo acaba como alta cargo del Partido Socialista, y otra
Enrique
parte
Curiel,
digamos, se crea Izquierda Unida como un conjunto de eso, era un partido unitario. El Partido Comunista de España era un partido unitario, estaba en todo el territorio, y lo que cambia esta circunstancia es que Podemos no es un partido unitario, el mundo de Podemos está dividido territorialmente, por lo tanto lo que vamos a un escenario en el que en cada uno de los territorios, en cada una de las 17 comunidades autónomas va a haber alternativas, una decidirán irse a acercarse al Partido Socialista y otras tendrán su propia formación, y eso es una fragmentación nueva en el espacio político español. Es decir, Podemos estamos hablando como un partido ya del Estado, pero realmente no es un partido de Estado ya. Es decir, en Cataluña ha renunciado a presentarse y ir a listas con Colau. En el País Vasco, bueno, tienen un lío tremendo desde hace muchísimo tiempo.
En Galicia
en
ya
Navarra,
van por separado.
En Galicia ya van por separado.
Sí, en Valencia
y
también.
Es decir, que eso lo que hace que digamos que es una fragmentación nueva en el ámbito de la izquierda del Partido Socialista.
Y ese es el fracaso de Podemos, desde mi punto de vista. Es decir, de pretender ser y parecerlo, además, una opción nacional, se ha convertido en otra cosa. Y Errejón es lo que yo creo que es de un planteamiento mucho más inteligente y pragmático. Lo ha visto venir, y evidentemente en ese juego no ha querido entrar.
Las diferencias entre Errejón y Pablo Iglesias, yo creo que son dos fundamentales. Una, cómo ejercer el liderazgo dentro del partido, es decir, Pablo Iglesias, aquí mando yo y punto. Y dos, la estrategia donde también no estaban muy de acuerdo es cómo alcanzar el poder.
Porque efectivamente,
el objetivo de ellos es alcanzar el poder. Rejón, creo que con las instituciones estaba más adecuado a utilizar las instituciones, mientras que Pablo Iglesias tiene más la noción de utilizar la calle, etcétera, etcétera, para conquistar ese poder. Lo que ocurre es que luego, del dicho al hecho, van muchos trechos, y ahí Pablo Iglesias y sus circunstancias personales, la casa, etcétera, etcétera, ha hecho que en Podemos pues hayan surgido todos los problemas que han surgido.
Fijaros que de Vistalegre 2 sale un ganador indiscutible, que es Iglesias, que arrasa además a Errejón, porque Errejón comete... comete un error
controla casi el 40%.
Sí, pero del Consejo Ciudadano luego... es que luego hay dos votaciones.
Porque nadie se esperaba que Errejón alcanzara tanto...
Claro,
pero es que en el Consejo Ciudadano Errejón apoya a Pablo Iglesias.
En la Secretaría General. Secretario General, Errejón renuncia, que es el error que iba a señalar, que es que renuncia a disputarle el liderazgo. Pero Pablo Iglesias hace por presentarse. Bueno, sabía que no lo ganaba.
¿Y para qué quemar
ese
cartucho?
Decía, ¿no? Por lo tanto, planteo. Bueno, según se lea, es verdad, puede ser error o no. Según se lea, porque él dice, y planteo la cuestión del método. Pablo Iglesias se hace con las riendas del partido, pero la estrategia acaba dando la razón a Errejón, que planteaba la convergencia con el PSOE, es decir, la formación de mayorías para desbancar al Partido Popular y a partir de ahí generar lo que él llamaba una competencia virtuosa. Dice, desde el poder competimos virtuosamente Partido Socialista y Podemos para ver quién se hace con la mayoría.
Cosa que luego ha hecho Pablo Iglesias.
Por eso que al final pierde Errejón ese Congreso de Vistalegre, pero su estrategia se impone.
La primera discrepancia fue el no al gobierno de Pedro Sánchez, porque Errejón sí era partidario de haber apoyado ese gobierno.
Que no se nos pase el tiempo, por ejemplo, que deberíamos estar hablando, y mucho más en esta campaña de la economía, de si viene una crisis o no viene una crisis, porque el Banco de España ha puesto por escrito determinadas advertencias. Además, por cierto, que ya hablamos ayer también del asunto este de las pensiones de vida, que lo que asoma el secretario de Estado de Seguridad Social es que tenemos un problema con las pensiones, que hay que resolver la financiación de las pensiones para hacer efectivo el derecho que tienen los españoles, que el Estado tiene que pagar las pensiones, y todo eso está ahí, pero estamos aquí hablando de armas. Y además hemos explicado por qué estamos hablando de armas, que es un poquito también lo que hemos conseguido.
Todavía no hemos hablado de lazos,
fíjate. Pero deberíamos hablar más de economía, es decir, deberíamos ver en la campaña más propuestas y más explicaciones sobre, oiga, cómo afrontar lo que nos viene, cómo resolver las pensiones, o si todo esto que se nos está diciendo viene o no viene, Carlos.
Fíjate, yo en esto tengo una posición así un poco, yo creo que, por lo menos singular. Vamos a ver, durante muchos años hemos pensado que los países funcionaban en función de sus instituciones, fundamentalmente el gobierno. Si había un buen parlamento, había un buen gobierno, el país podía funcionar. Lo que ha demostrado en los últimos años con la existencia de la no política, es decir, que los partidos son incapaces de pactar, de acordar, de alcanzar acuerdos para resolver determinados objetivos, es que los países siguen funcionando. Es decir, yo no pongo el ejemplo que es el más obvio, el del año 16 o 17, donde la economía española creció por encima del 3%, un 50% más de lo que está creciendo ahora prácticamente, y no había gobierno. Es decir, no es un caso a imitar. Es decir, yo creo que es bueno tener un buen parlamento, tener un buen gobierno. Pero afortunadamente, cuando los países tienen más de 25.000 dólares de renta per cápita, la sociedad civil funciona. La gente se levanta a las 6 de la mañana, incluso a las 3 menos cuarto, a ver la luna de los gusanos, es decir, y el país funciona con todas sus dificultades. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que estar orgullosos de tener un país que funcione, aunque el sistema político sea realmente malo. Que es malo, evidentemente, el no tener un gobierno y no tener un parlamento que afronte problemas fundamentales, como es el de las pensiones, para garantizar lo que dice la Constitución, sí, que todos los españoles tienen derecho a una pensión digna. Es decir, evidentemente, sería mejor tenerlo. Pero afortunadamente, y eso no solamente ocurre en España, sino en muchos muchos países europeos donde está rompiendo el bipartidismo, donde está fragmentando la política, los países siguen adelante. Es decir, los niveles de renta y los niveles que son los que impiden realmente que luego esos partidos populistas tengan algo que decir en la política. Porque los países son más fuertes que sus propios gobiernos.
¿Pero viene o no viene una crisis? O sea, el Banco de España, ¿de qué está avisando el Banco de España?
Lo que está avisando es que hay una ralentización cada vez más evidente en la economía y que un país que tiene el 14% de desempleo, con una tasa de aumento del PIB del 2%, pues va a tardar muchos años en reducir el desempleo. Eso es lo que nos diferencia del resto de la Unión Europea. Mientras la Unión Europea tiene una tasa de paro del 8%, en España lo tenemos del 14%.
Pero también están creciendo menos ellos.
Ya, pero que pueden permitirse ese lujo porque tienen menos paro. Es decir, en España es que es muy acuciante el tema del paro, porque además has expulsado a cientos de miles de trabajadores del mercado laboral a partir de los 55-60 años. Y de modo tienes unos problemas que no tienen otros países, entre otras cosas porque el nivel de protección social en España es bastante inferior al de la media.
Yo veo muy optimista hoy a Carlos con el tema este de que los países funcionan al margen de los gobiernos. Y tienen parte razón. Yo no,
fíjate, los servicios de limpieza han quitado los lazos amarillos de unas vallas esta noche.
Por ejemplo, eso funciona estupendamente. Italia está funcionando así, decenas de años. pero es verdad, también es verdad que los gobiernos interfieren para bien o para mal en determinadas decisiones. El problema que tenemos en España, aparte de los problemas estructurales que todos conocemos y que tienen que ver con la incapacidad de imaginar políticas que acaben con el paro estructural que no hay manera de quitárnoslo de encima. El problema es la dependencia, enorme dependencia que tenemos de la situación económica internacional, porque una gran parte de la mejora económica que se ha producido España en los últimos años, después de la crisis, tiene que ver con factores externos a las decisiones políticas que se toman aquí. Yo creo que el Banco de España, desde mi punto de vista, el valor que tiene, el toque de atención que da el Banco de España, es que no lo da un individuo, ni lo da un partido, ni lo da un sindicato, lo da una institución.
El mejor servicio de estudios de España.
Que es el mejor servicio de estudios de España y parte del extranjero. Probablemente. El Banco de España ha tenido un gran prestigio, quitando algunas etapas determinadas, pero sus funcionarios son de un altísimo nivel. Y cuando nos dicen esto, lo dicen.
Y dicen que el gobierno se está gastando lo que no tiene los viernes. Por entender,
claro. O sea, es que ahí hay otro elemento que no ya es solo la cuestión del Estado, que es la deuda pública, que es muy elevada, pero también la deuda privada. Porque vamos a ver cómo evoluciona la economía internacional, vamos a ver qué es lo que ocurre, si realmente suben tipos o no, que ya hemos visto que el Banco Central Europeo, dada la situación, ha decidido retrasar la subida de tipos. Ya veremos si la Reserva Federal en Estados Unidos está subiendo un cuartillo, está un 0,25.
No, ayer dijo que no ha renunciado a su nueva subida de tipo de interés en el 19, cosa que se da por hecho hace muy poco tiempo.
Uno de los riesgos que corremos en España es que nos pille un poco el toro con el tema de la deuda, y si encima estás engrosando el déficit.
Pues yo no sé si eso va a estar en el debate o no de estas elecciones. Hay algún candidato que sí lo va a intentar, en el caso de Pablo Casado sí lo va a intentar, que esté en el debate, estas cuestiones de economía, de pensiones, pero me da la impresión de que íbamos a estar pendientes de...
Hoy recomiendo mucho un artículo que publica John Mueller en El Mundo, que es como la política de la posverdad, como todo esto, los que decimos que esto no es nada nuevo, dice que en el fondo no es que nazca, pero también se manifestó en aquel debate Solves-Pizarro, en 2008 fue, ¿no?
Sí.
Y en aquel, dice, ese 8, fue un debate que puso de manifiesto los riesgos de la posverdad, porque dice, al final la posverdad se paga, es decir, tiene un precio. Y marginar, independiente o no, que yo estoy muy de acuerdo con Carlos, es decir, yo creo que los países funcionan y que manifestamos más desconfianza hacia las instituciones que la que realmente tenemos, porque al final confiamos en que las cosas funcionan de tal manera que no dejamos de cumplir con nuestro día a día, y las economías además funcionan solas, además porque tenemos bien interiorizado el que somos una economía de tinte, carácter o sesgo socialdemócrata. Entonces las cosas funcionan. Es verdad que la política puede deteriorarla y puede deteriorar los otros
y
aspectos.
Puede mejorarlo.
Y puede mejorarla, claro. Y puede deteriorar los otros aspectos claves del debate del debate público. Pero es verdad que al final tiene un precio. Que el hecho de que la campaña no vaya, yo no digo que vaya, que debiera dedicarse en régimen de monopolio a la economía, pero es verdad que no aparezca entre la agenda de los partidos, es decir, ideologizarla en exceso en torno a temas tan propiamente identitarios, yo creo que debilita también nuestro debate público. Bueno, la economía debía ser importante.
Con este asunto que dio, porque va a estar en la campaña electoral y probablemente el gobierno lo va a explotar mediáticamente, ya lo está haciendo la ministra de Economía, eso de que como la economía española crece más que la media de la Unión Europea, pues las cosas van bien, bien. Vamos a ver. Yo creo, aunque suena tecnicismo, pero yo creo que es relevante de entender la posición cíclica de una economía. No todas las economías están en la misma posición cíclica. Hay ciclos más maduros y ciclos menos maduros. Cuando España entra en una segunda recesión en el año 2012, no sale de la crisis prácticamente hasta el año 2014. En el 2014 ya la mayoría de los países de la Unión Europea habían salido ya con fuerza de la crisis, 2 años antes. Por lo tanto, España tiene un retraso, un decalaje, que se dice en términos económicos, su posición cíclica está retrasada respecto a la media de la Unión Europea en 4, 5, 6 trimestres. Por lo tanto, cuando la Unión Europea ahora está en la parte baja del ciclo, España todavía está arriba. Pero cuando la Unión Europea vuelva a subir en su posición cíclica porque mejora la economía española seguirá bajando. ¿Por qué? Porque tenemos un dejalaje de 4, 5, 6 trimestres respecto a la Unión Europea. Y esto hay que entenderlo.
No lo van a decir en campaña.
Claro, y eso de Manuel Pizarro y Pedro Solbes, cuando Pizarro decía, es que la posición cíclica de la economía es la que es, y por lo tanto vamos a una crisis, y decía en aquel debate Pedro Solbes, pero estamos creciendo más que la media de la Unión Europea, y era verdad, las dos tenían razón, tenía razón Solbes porque estamos creciendo más, de la Unión Europea, pero, más que la media europea,
pero estaba como descontextualizada,
exactamente,
la verdad, claro.
Ese es el tema.
Que no se me olvide lo de los lazos, como decía Agustín, esta mañana nos
perdón por la posición cíclica de la economía.
Está muy bien, de la posición cíclica, con perdón. Se ha entendido bien el atasco de la M40 y la M50 esta mañana. No te preocupes. Claro que sí que es una posición cíclica, el atasco por la mañana en las carreteras de circunvalación de Madrid. Pero se te ha entendido todo. Lo de los lazos. Nos contaba Rafa Ribote esta mañana a las 8 menos 10 que los lazos estaban en su sitio. Y aquí lo que ha habido es una burla, que han quitado unos lazos de unas vallas, que están colocando todo tipo de merchandising de otros colores, pero la pancarta del lazo amarillo sigue en el palo de la Generalitat. Esto, supongo que hoy la Junta Electoral Central, Agustín, tendrá que mirarlo. Y ya veremos si el paso siguiente es llevarlo a la Fiscalía o no, aunque hay asociaciones como Sociedad Civil Catalana que sí lo van a llevar a la Fiscalía. Estamos, bueno, y ya lo sabía, o sea, lo que le ha dicho el síndico este, el defensor del pueblo, que no sé decirlo en catalán.
Síndic de Greuges.
Exactamente, es que no debía hacerlo, pero estaba avisado desde el viernes. Bueno, pues esto es una burla más y es mantener la excepcionalidad, y no sé si tiene alguna clave, alguna pista esto, Agustín.
Yo creo que la clave está en mantener fuera de la del debate político los problemas reales que tiene Cataluña y el resto de España. Tiene mucho que ver también desde mi punto de vista con lo que está pasando en el juicio, porque además coincide este nuevo episodio de los lazos con, que es verdad que eso no lo busca Torra porque es la Junta Electoral la que se lo prohíbe, ¿no? Pero coincide la actitud de Torra de no obedecer y de mantener el pulso con la actitud también que están demostrando en el juicio y fuera del juicio abogados defensores, acusados, porque ahora, claro, ahora vienen los testigos complicados, los que
hoy van 10 guardias civiles,
los que cuentan con detalle,
los del terreno, los que pisaban
aquellos eso, ¿eh? ¿Acordáis que antes del juicio dijimos una vez en esta tertulia, nos vamos a enterar en el juicio de cosas muy interesantes? Por ejemplo, ayer nos enteramos de que Torra era uno de los activistas que estaba intentando evitar que se llevaran las patas. Eso penalmente, no, salvo que en aquel momento hubiera se hubiera abierto algún tipo de, claro, de actuación policial y judicial por aquellos hechos contra Torra, no tiene mayor importancia, pero sí define quién es el personaje, ¿no? El personaje este, el mayordomo este que se ha buscado Puigdemont, ¿no? Entonces yo creo que el episodio de los lazos es otra manera que tiene el independentismo de mantener viva esta llama que bueno, pues cada vez tiene menos gas debajo, desde mi punto de vista, y es también digamos la forma que ellos consideran más adecuada desde el punto de vista de lo que es el partido de Puigdemont de mantener también el pulso con Esquerra, porque de alguna forma Esquerra Republicana a Puigdemont lo va a barrer en las elecciones, según todos los datos y las encuestas que se están realizando. Y Puigdemont necesita activar sus siglas, activar a su gente, poner de manifiesto que él sigue siendo un factor fundamental para la política futura. Y ahora, y desde el punto de vista jurídico judicial y de las responsabilidades, pues vamos a ver lo que hace la Junta Electoral, pero desde luego, desde ayer a las 6 de la tarde, creo, el señor Torra ya está incumpliendo la orden de la Junta Electoral. Por lo tanto,
está
ya la ha incumplido.
Arriesgando su inhabilitación. Por lo, y por en lo tanto, esa ya disputa interna también puede tener, bueno, lógicamente, consecuencias en poner demasiado en riesgo la posibilidad de que le inhabiliten. Yo creo que lo de los lazos, que no se cumplirá del todo ni se incumplirá del todo. Harán esta cosa que hacen los nacionalistas.
La tercera vía que te gusta
claro,
tanto.
Claro, de poner en un brete a la tercera vía. Y la tercera vía decir, ¿ahora qué hacemos? Porque, bueno, no han incumplido del todo, pero tampoco vamos a crispar. Porque entonces crispamos y les obligamos a cumplir la ley. Entonces, bueno, en esta cosa que nos dejará a todos un poco en la indefinición respecto al cumplimiento de las leyes y que las leyes pueden ser selectivas para algunos en según qué territorios, que eso es lo que arriesga un poco el modelo democrático. Pero en el fondo lo que se trata es de ya, porque yo creo que los lazos amarillos van a trascender el juicio y van a trascender a los presos. Es decir, se les indulte o no, cumplan condenas o no, se les declare inocentes o culpables. Los lazos amarillos ya forman parte de la fábula de agravios y ya está consolidado en el relato de agravios como un icono. Y ya va a calar para la siguiente fase, porque realmente lo que se está preparando es la fase postproces, que es la fase de después del juicio. A partir de ahí tiene que venir otra nueva fase de acometida separatista, para la cual los lazos amarillos ya estarán integrados como icono de la fábula de los agravios que sufre el independentismo.
Lo que ocurre es que el mensaje que se transmite, y que alguien pueda desobedecer las leyes y no ocurra nada, es que, por ejemplo, en abril, que ahora los autónomos tenemos que presentar y pagar el IVA, oye, pues yo voy a decir que es libertad de expresión y que no pago el IVA. Sí. Y ya
me temo
está.
Que eso no cuela, ¿eh?
No cuela.
A ver, que mira que lo intentas, ¿eh?
No, claro, pues luego me embargan. Ya, claro. Es que, claro.
Tú puedes criticarlo, eso es libertad de expresión.
No hay tercera vía para pagar el IVA.
Es una cosa es desobedecer y otra incumplir. Tú incumples. Ah, amigo, y los separatistas desobedecen.
Eso,
sí,
pero bueno, eso es una consulta con el defensor del pueblo y se acaba el problema.
Pero oye, pero hasta los separatistas pagan el IVA, ¿eh?
Ya, es corti, sí.
¿Ibas a decir sobre los lazos?
Sí, no, sobre los lazos, yo creo que está todo dicho. Hay toda una estrategia de la tensión que va a durar hasta que tengamos la sentencia de los que están ahora declarando en el Tribunal Supremo, y por lo tanto es evidente, ¿no?, que lo que se busca es mantener la llama viva durante muchísimo tiempo, con detalles que son puramente simbólicos, que luego podrían ser utilizados una vez que si hay una nueva, digamos, un segundo proceso en los términos que lo hemos conocido, pero yo creo que ahora mismo es hasta que haya sentencia van a tener la llama viva y no hay que darle más importancia. Yo creo que tampoco hay que convertirlo esto en un tema central. Es decir,
no van a dar el verano, porque las sentencias saldrán en verano.
Sí, pero si colgara de la Puerta del Sol, donde gobierna el PP con el apoyo parlamentario de Ciudadanos, un cartel resaltando las virtudes del Partido Popular.
No tendría que quitarlo, claro.
Claro,
un cartel que dijera no al separatismo del Cataluña.
O eso, o
también
no
lo tendría que quitar.
Claro. Sí, claro. Lo tendría que quitar, claro. Porque es un mensaje de parte.
Claro.
Exacto, pero bueno. En esas estamos y ya veremos cómo.
Porque además pueden mantener los lazos en las sedes de sus partidos, si nadie les ha dicho nada.
En la competencia
estamos hablando de las
mismas
instituciones.
Claro, exactamente.
Ojo, que este tema ya lo hemos conocido en las circunstancias mucho más dolorosas, con el tema del País Vasco y el terrorismo, cuando ponían en los muchos ayuntamientos.
Y la guerra de las banderas.
Imágenes de los etarras que estaban condenados, que estaban presos, sí, sí. Y lo obligó la Junta Electoral a quitar muchísimos carteles. Así que esto ya lo hemos conocido, y yo insisto en la reivindicación. No es que estoy demasiado optimista hoy, sino que reivindico la sociedad civil. Quiere decir, tú vas hoy a Barcelona y es una ciudad tranquila donde la gente va a trabajar, donde la gente va a comer y los niños van al colegio.
Claro,
quiere decir, al final estamos creando esa guerra simbólica cuando la sociedad funciona afortunadamente mucho mejor que los políticos.
Pero publicáis un artículo en el Confidencial que pone los pelos de punta, y es cuando la gente va a trabajar a las dependencias oficiales,
empleados,
de puertas
funcionarios,
lo que pasa de puertas adentro, sí, con las personas que no son independientes.
Sí, no es un jardín de rosas, es decir, evidentemente hay conflicto. Es decir, pero la sociedad catalana, con esa conflictividad enorme que hemos sufrido un desgarro territorial muy importante, es decir, razonablemente está bien en Cataluña.
Pero no hay que caer en eso, que yo siempre le achaco ese a esa cosa condescendiente de la tercera vía, aquí lo pongo entrecomillado, obviamente no es una frase de Iceta y queda claro en el artículo que no es una frase de Iceta.
Artículo tuyo en El Mundo, sí, hoy.
Cuando digo tengamos la desobediencia en paz, que es esa cosa de, bueno, pues tengamos un poco la desobediencia en paz, se desobedece, pero bueno, transijamos de alguna manera. No cumplamos las leyes porque sabemos que cada paso que dejamos en el cumplimiento de las leyes, en forzar el cumplimiento, al final es un paso hacia el abismo.
Oye, Javier, sí,
pero
¿y
el conflicto
eso de las
social existe?
De la
fíjate lo que ha pasado. Perdona, Javier, el conflicto que ha habido en este fin de semana en París, que ha obligado al presidente Macron a prohibir las manifestaciones en los Campos Elíseos, si hubiera ocurrido en España, en Barcelona, pensaríamos que estamos ante un conflicto de una dimensión enorme. Y yo no estoy quitándole hierro a lo que está pasando. Es decir, ni busco tercera vía. Lo que estoy diciendo es que afortunadamente tenemos que sacar pecho todos los ciudadanos españoles, es decir, Cataluña es un territorio en paz, con todo, con su sistema político lamentable que tiene, con un personaje como Torra, que es una
sí,
cosa...
Sí, pero hay una fractura en la sociedad, en las familias, en los amigos,
o sea, es que
los
fíjate, trabajos... Lo que estás
y que hay que restaurarlo, claro.
Es
claro,
muy importante
no,
lo
si
que
estoy
dices,
negando los problemas.
Porque fíjate tanto que vivimos en un país que convive incluso con símbolos separatistas que vienen a Madrid y no pasa nada, lo que demuestra que el conflicto es entre catalanes, catalanes contra catalanes, es decir, España no tiene ningún conflicto con Cataluña, vienen, se manifiestan en Madrid y luego se toman cervezas en los bares, repliegan sus banderas, reciben bromas, chistes
nada.
Y más, y no pasó
nada.
Vamos, no pasó nada.
Menos nada.
Sin embargo, lo que está diciendo Agustín, en el ámbito más privado que no trasciende, en Cataluña pasan muchas cosas, porque hay una parte de la población que está sometida a la tiranía de otra parte de la población.
A la supremacía de otros.
A la supremacía de otros.
Estamos llegando a las 10, hay que ir recogiendo esta tertulia de esta mañana de jueves 21 de marzo. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Este mes ven al entrenamiento de superhéroes de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos. Entrada online desde 26,90 en parquewarner.com.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en Toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 8, jornada 28 de la competición europea. Baskonia, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de llegar a las 10, hay que recordar que a la 1 y 3 minutos tenemos el partido de la 1 en Onda Madrid con José María del Toro. ¿Qué tal, José María? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo llevas este primer día de primavera? ¿Te has levantado a las 3 menos cuarto a ver la luna esta de los gusanos o no te has levantado?
No.
¿No eras tú tampoco?
No era
Estoy
yo.
Buscando a quien ha hecho semejante hazaña.
Me he levantado a las 6 y media, que ya me ha parecido
es
bastante.
Es una hora magnífica, a las 6 y media. Aquí ya estamos dando el tráfico a esa hora, a las 6 y media. Ya estamos dando el tráfico. Y ya está la gente, sí, que bueno, al volante.
Tú es que pones las calles, claro.
Bueno,
o ya están, bueno, no sé.
Ahí estaba, al borde de la luna estaba. Al borde de ver la luna estaba. Bueno, ¿qué vas a contar hoy? Tienes un especial Getafe hoy, ¿no?
Exactamente. Efectivamente, nos vamos al Getafe dentro de un ratito, porque creo que merece la pena hablar con la gente del Getafe. El equipo azulón es ahora mismo la envidia de todo el fútbol español, cuarto con 46 puntos en posición de Liga de Campeones, con un presupuesto de solo 51 millones de euros. Por hacer la comparación, el Valencia tiene 211, o sea, más de cuatro veces, el Sevilla 190, o sea, cuatro veces, el Villarreal 137, más de dos veces, o el Atleti de Bilbao 129, y toda esa gente están por debajo y algunos a muchos puntos del equipo getafense. Charlaremos con Bordalás, el jefe de todo, atención porque tiene un año más de contrato solo y una cláusula de rescisión de 1,5 millones de euros. Veremos a ver si no hay alguien que este verano enreda con el asunto. Vamos, y también con el ala uruguaya del Getafe, tanto con Damián Suárez como con Leandro Cabrera, dos de los zagueros del tercer equipo menos goleado de la liga, tras el Atlético y el Valencia. Así que seguro que vamos a pasar un buen rato, va a ser interesante y divertido. Gran parte del programa se lo dedicaremos hoy al Getafe. Además,
más
presentación de Paco Gémez como nuevo técnico del Rayo Vallecano.
Hay tensión en Vallecas con eso, ¿no?
Cierta tensión, sí, porque hay siete peñas que han firmado un comunicado en contra de su llegada. Dicen que Michel se puede ir con la cabeza alta, pero que Paco dejó tirado al equipo cuando descendió a segunda división y que faltó al respeto a la hinchada del Rayo. Así que hoy vamos a ver qué dice Paco al respecto, pero
cualquier cosa, porque este no se calla.
Tiene
no,
carácter.
No, no, tiene forma.
No es precisamente... No. La diplomacia no es precisamente una de sus artes.
No, en absoluto.
Pero bueno, es el primer día y digo yo que llegará en tono conciliador, ¿no? Además que necesita a todo el mundo, porque solo quedan 10 partidos.
Tiene difícil, ¿eh?
Y hay que dar el 200%. Pues sí, no está fácil, pero bueno, está... Si no, no estaría aquí. Claro, si el Rayo estuviera 8 puntos por encima de la permanencia,
hombre,
pues estaría en su casa, seguramente. Así
pobre
que,
Michel, pobre Michel.
Evidentemente es un panorama complicado.
¿No se ha merecido Michel lo que le ha pasado?
Pues no, es una pena. La verdad que es un tipo que siente como nadie ese club. Lo rescató cuando estaba a punto de irse a segunda división B, que hubiera sido una catástrofe.
Y lo subió a primera.
Y lo subió a primera.
Oiga,
como
pues
campeón
si
de liga.
Si vuelve a bajar a segunda, pues ya lo volverá a subir. Si es que... Joder, que tiene un poco más de paciencia. Supongo que es una cuestión también de ingresos, ¿no? No es lo mismo estar en primera que en segunda.
Hombre, bueno, hay mucha diferencia, evidentemente. Pero bueno, ahí, mira, el otro día en la encuesta que pusimos en nuestra cuenta de Twitter, un 75% más o menos estaban a favor de la continuidad de Michel, a pesar de los
de siete partidos seguidos perdidos, pero da igual. Es que además el Rayo está haciendo cosas, juega muy bien. Lo que pasa es que, bueno, el fútbol tiene lo que tiene.
El problema fundamental
no
es la sangría,
no
entre otros el de la sangría defensiva. Los 51 goles recibidos son los que te
defienden
acaban
menos que yo, recién operado de cadera, sí.
Pero vamos, Gémez en términos defensivos no parece que sea la
estrella. No,
Gémez,
no,
vamos.
Una garantía, ¿no?
Una garantía.
Gémez, vamos, dice, vamos.
Pero bueno, hay que recordar, ¿eh?, las cosas en su sitio. Cuatro temporadas de Gémez en el Rayo, la primera octavo, la mejor clasificación de la historia del Rayo. Las dos siguientes se salvó el equipo con solvencia y la última bajó, es verdad, un punto solo menos que los que no bajaron en aquel caso, ¿eh?
Bueno,
con aquel desastroso partido en San Sebastián frente a la Real, en el que estaba todo a favor y acabó perdiendo el Rayo, porque el último partido aquí en casa era más que por certificar lo que se había barruntado una semana antes. Además, selección española, hoy juega la sub-21 contra Rumanía, la absoluta está aquí en Madrid, cuarto día de concentración, mañana ya se va a Valencia para jugar el sábado frente a Noruega, hoy es el cumpleaños de Jordi Alba, 30 años, también el de Griezmann, que está con Francia, 28 años, allí está también Pogba que se deja querer, ayer le preguntaron en concentración de la selección francesa y dijo que jugar en el Real Madrid es un sueño. Los futbolistas y su...
Y sus sueños.
Y sus sueños. Y sus sueños.
Como Dios manda, lógicamente.
Creo que en Manchester están muy contentos con las declaraciones de Pogba después de haberlas escuchado ayer. En el Atlético, por cierto, también se habla de un francés, Rabiot. Acaba contrato con el PSG el próximo 30 de junio. Y el
Cada
Atlético...
día traes un poquito de cemento para el año que viene, ¿eh?
Sí.
El otro día Herrera,
sí.
La Rabiot...
No, lo de Herrera...
Volvemos al cemento.
Yo creo que Herrera le ves, ¿eh? No, Rabiot es otra cosa, hombre.
Ah, toca más la pelotita.
Sí.
Es más Thiago, ¿no? Es más Thiago.
Centrocampista muy técnico.
Estamos buscando a Gaby y a Thiago. Vale,
muy técnico.
Entendido.
De gran manejo de balón. Otra cosa es que te guste, no, pero de buen manejo.
No, ahora
de
hay
balón.
Que buscar a Raúl García.
Pues este no es.
Y a Arda Turán.
Ese olvídate.
No, digo que sigan buscando. O sea, hay que reconstruir lo que. Hay que volver a lo clásico.
Digo que el Atlético le tiene en el punto de mira. También otros clubes, claro, porque al estar con contrato finalizado, pues es una perla. Su madre, por cierto, en el equipo, sabes que allí le tienen sin jugar, porque no quiere renovar el contrato y lleva tiempo sin jugar. Su madre ayer en el equipo se despachó a gusto. Adrián,
¿sí?,
dice es un prisionero, incluso un rehén, pronto le van a dar pan duro, agua y una mazmorra, dijo ayer la madre.
Le gustaría la rabia a los franceses. Pues
sí, la madre va a encajar bien en el
Atleti. Te iba a decir, si no nos traemos a la madre.
La madre encaja. Oye, mira, le ponen el vaquillo con el profe Ortega y Monoburgos y arregla el problema.
Al margen de referirse a Neymar y decir que otros van al carnaval y a la fiesta de cumpleaños de su hermana y hacen lo que le da la gana y este no puede hacer nada.
Que se venga Rabiot con la madre. Yo creo que es su asunto. Vamos.
Y además también tenemos baloncesto porque el Real Madrid le ganó ayer 92-89 al Olimpia Milán. Reyes jugó su partido número 342, más que ningún otro en la historia. Y un detalle más. Hoy hay reunión en la Liga a partir de las 11 y vamos a ver si Tebas dice o no algo sobre la Superliga Europea que se barrunta para dentro de 5 años.
Tampoco la ha llevado Dios por la diplomacia, Tebas.
No.
Te mete lo peor.
Tampoco. Sabes que quieren crear una Superliga, incluso con algunos fijos, como ocurre ahora en el baloncesto. El resto tendrían que ganarse la plaza y supondría que a partir de los cuartos de final la competición europea se disputaría en fin de semana y la Liga tendría que pasar a martes o miércoles. Aseguran incluso que los equipos españoles, Madrid y Barça en este caso, cobrarían 900 millones de euros al año por televisión. Dice Tebas que ¿de dónde ha salido eso? Que eso no se lo cree absolutamente nadie. Pero, así que habrá que estar atentos.
Esos son dineros de otros mundos, ¿eh?
Hombre, aquí cobran 150, o sea que está lejos.
900
cosa,
millones, hay Liga Europea seguro.
si fuera así, harán todo lo posible.
Pero vamos, los fines de semana, vamos a jugar.
Y con la luna gusano.
Vamos a ir a ver a jugar al Atleti con el Rayo los martes a las 10 de la noche.
Quieren además de reducir la primera, este grupo de clubes grandes, a 16 equipos en lugar de los 20
actuales. Eso me parece bien.
Cuidado. Para aminorar el calendario, claro.
Cuidado con esa burbuja que hay en el fútbol europeo. Porque si las televisiones no siguen teniendo las audiencias que tienen en China o en la India o por ahí, y no hay ese interés, quizá los fichajes de 100 y pico, 900, todo ese dinero del que se habla será un problema.
Las telecos,
hay un burbuja,
Europa no están pasando por su mejor momento.
Amigos, hay una burbuja ahí
de la Champions,
ya veremos.
Y a Telefónica, por ejemplo, la eliminación ahora desde que haya quedado solamente el Barcelona le hace un agujero en sus cuentas de resultados y a las televisiones por emitirlo. Es decir, estamos ante un sector en el que tiene una nueva competencia las telecomunicaciones, que son todas las empresas de Netflix y compañía, que le están haciendo un agujero
o una plataforma de internet que te ofrece las motos.
Pero recuerdo que este año ya las motos se ven por una plataforma de internet y el año que viene la Euroliga ya se ve por una plataforma de internet.
La misma, de baloncesto.
La misma.
Sí, que hay una fragmentación del negocio que... Sí.
No, y mira el movimiento ayer de Disney con la Century Fox.
Me parece que está bien como está el asunto, ¿no? Que la Liga Española también para nosotros tiene un encanto diferente. Está bien lo del Atleti Chelsea, pero todas las semanas igual se hace un poco bola, ¿no?
Yo ver a Ronaldo toda la semana, no. Tengo ganas de ver a Ronaldo.
Bueno, este año ya no le vas a ver más, no te preocupes.
No, o sea, ya...
Por cierto, que hoy...
Ya verás cómo viene el 1 de junio. Acuérdate lo que te digo.
Se nos planta aquí.
Hoy se conoce la sanción a Ronaldo. Hoy anuncia la UEFA
20.000 euros.
Veremos a ver. Pero claro, en este caso es que no lo hizo con su afición, sino contra la afición rival.
20 partidos.
No vas a ir a la clínica del pelo que ha puesto
pues
Ronaldo
no,
en Madrid.
Prefiero ponerme un sombrero. Dime, José María.
Pues nada, muchas gracias a todos. Hasta luego.
Oye, buen día Getafe. Da recuerdos ahí a la buena gente de Getafe.
De tu parte.
Qué mérito tiene.
Que somos muy de bordadas aquí en este programa. Adiós.
Hasta luego.
Adiós, Carlos Sánchez.
Muy del catenacho.
Vamos. Y del autobús de Magureira.
Y la pierna dura.
Del autobús de Magureira y la pierna dura, todo lo que haga falta. Adiós, Redondo.
Hasta muy pronto.
Adiós, Agustín Valladolid.
Adiós, buenos días.
Javier Fernández arriba. Adiós.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Contamos el pronóstico del tiempo antes de que den las 10.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
A ver, Antonio López, que viene de donar sangre.
Sí, vengo corriendo.
En esta iniciativa de Cruz Roja, Telemadre, Onda Madrid, hay que llegar a 200.
A 200 y por cada donación salvamos 3 vidas. Pues, hay que venir aquí a Telemadrid, hace un día espléndido.
Sí, señor, aquí en Telemadrid. Y ya, tú ya estás contribuyendo.
No, porque venían las enfermeras.
Sí.
Así que dentro de un ratito... donaré sangre.
Ah, vale, estás ahí en la lista.
He invitado a todos los madrileños a que se acerquen. Paseo del Príncipe, Pozuelo de Alarcón, Ciudad de la Imagen, día espléndido de sol, temperaturas primaverales, ya estamos en primavera.
Se ve la tele, se ve la radio. O sea,
claro, se ve todo. ¿Eh?
Y además con el día que hace.
Y nos ven a nosotros, claro que sí. Somos personas humanas.
Oye, que a las, tres menos cuarto, algún valiente se ha levantado a ver la luna de los gusanos.
Sí, ¿no?
Algún valiente. ¿Eh?
Bueno, yo sé de una que la ha visto y se ha quedado encantada.
Exactamente, yo sé que Lidl Valle a las 3 menos cuarto ha puesto el despertador y dice, va a ver la luna.
A mí me gusta más luna de primavera, sí, más que de gusanos. ¿Eh?
Bueno, luna de primavera, es que lo de gusanos es un poquito...
Sí,
un poquito
subterráneo.
Sí, porque es más gordita, más brillante, sí, en fin. El tiempo,
pues sol para hoy, el viento del norte afloja, máximas de 17 grados ya, 18 hacia zonas del sur, y mañana ya nos aproximamos a los 20.
Así que esto, y la primavera viene seca como el invierno.
La primavera viene cálida y poco lluviosa. Ya veremos, estas son las previsiones, ya veremos si se cumple o no.
Ya veremos.
De momento, a la lluvia ni está ni se le espera.
Pues nada, que tengas un buen día en Telemadrid.
Muchas gracias. A donar sangre.
Adiós.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
¿Es cierto que a las 3 menos cuarto te has levantado a ver la luna?
No.
¿No es verdad?
No, ¿para qué voy a engañar a la gente?
Pero que
no.
La realidad no estropee el titular.
Bueno, pero yo lo estropeo siempre. Nada, no hay manera. No, pero la he visto a las 5 de la mañana. Es cuando me levanto.
Una hora
me ha sonado el despertador.
De es una hora maravillosa para ver la luna.
Una luna esplendorosa.
Y un café con churros.
Bueno,
o lo
no
que
sé.
Haga falta.
Estoy esperando que
un
te pagues tú uno.
Grande porque, en fin.
Pero no hay manera.
Bueno, yo es que un poquito antes, pero en fin. Yo te invito el día que quieras.
Vale.
Y a partir de la una, buenos días, Mati, con Lidia del Valle. Que tengas una buena mañana de primavera.
Lo mismo, vas a donar sangre ahora, me imagino.
Sí, señora.
Muy
sí,
bien. Señora. Pues nada, ahí nos encontramos.
Que tengas un buen día.
Hasta luego.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que pasen un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.